Buenas noches, Yabu Atov. Disculpen la tardanza. YouTube no estaba empezando la transmisión. No tengo la menor idea de por qué. Pero estuvo como 10 minutos dando vueltas hasta que la cosa empezó. Así que lo siento mucho. No, Yabu Atov. Buena semana para todos. Acá estamos, Baruch Hashem. Un segundito. Ok, ya estamos. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación, y estamos complementando esta lectura con otro libro, Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, que entre estos dos libros estamos definiendo todos los preceptos de la Torah. Estamos en el precepto 234. ¿En qué consiste este precepto? Vamos a Sefer HaChinuj, que, como ya expliqué varias veces, no fue escrito para judíos, sino que lo que estamos haciendo es entender cada uno de los preceptos de la Torá, los 613, vamos por el 234, y luego ver si esto se aplica o no a no judíos, a Bnei Noach. Vamos, precepto 234, que un juez no muestre más honor y respeto a uno de los contendientes por sobre el otro. O sea, que no muestre favoritismo, este es el punto. Vamos a la definición, que el juez no muestre favoritismo a uno de los contendientes en el momento en que están discutiendo, digamos, resolviendo el caso frente al juez, e incluso si uno era más importante, con más dinero, etcétera, no importa. Como está escrito en la parsha que estamos estudiando, Parshas Kedoshim, como siempre menciono, el Sefer HaChinuj no está escrito, quiere decir, no lo estamos estudiando según la parsha de la semana, sino que lo estamos que fue parsha Shoftim, sino que lo estamos estudiando según el orden de las mitzvot, de los preceptos. Dice entonces el Sefer HaChinuj, en parshas Kedoshim, como dice la Torah, en parshas Kedoshim no debes mostrar favoritismo por un contendiente por sobre el otro. Y dijeron nuestros sabios, no vengas a decir que el juez no diga, este es rico, este es hijo de importantes, ¿cómo voy a avergonzarlo? Es decir, no podés honrarlo más que al otro, independientemente de qué importante es o qué importancia tenga, etc. La raíz de este precepto. Un segundito. Acá hace referencia a una mitzvah que viene después. Así que lo vamos a estudiar un poquitito más tarde, en unos minutos. La raíz de este precepto es conocido. Igualmente no necesitamos ni siquiera que nos diga el Sefer HaChinuj, que es algo obvio, es algo lógico, que un juez no debe honrar a un contendiente frente al otro, porque ¿cómo se va a sentir el otro? ¡Ey! Parece que el juez está comprado o algo por el estilo. Este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos. Hombres y mujeres, es decir, interesante, dice uno de los comentarios. El Sefer HaChinuj, propiamente dicho, dice solamente hombres. Pero si los contendientes aceptaron a una mujer para ser jueza o para arreglar un caso entre ellos, pues entonces la mujer esta tiene prohibido honrar, esta jueza tiene prohibido honrar a uno de los contendientes por sobre el otro. Les aplica la misma cuestión. ¿Cómo vamos a estudiar en la próxima mitzvah? Con justicia tenés que juzgar a tu pueblo. Entonces, evidentemente, esta cuestión de honrar de manera igual, de la misma forma, a ambos contendientes, se aplica a hombres y a mujeres en todos los lugares, en todos los tiempos, etc. Esto fue el Sefer HaChinuj. Vamos al libro Mitzvot Hashem. De vuelta, la definición del precepto es que no podés honrar a un contendiente por sobre el otro. Me parece a mí, dice el texto, que esto también se aplica a Bnei Noach. Por cuanto, en el momento en que un juez honra, respeta, muestra favoritismo por uno de los contendientes, por supuesto el otro va a sentirse muy mal, como dijimos anteriormente, no va a poder no logrará decir lo que le corresponde decir en el juzgado, y por lo tanto me parece a mí que en los casos de ellos también tienen que ser, ellos son los no judíos, tienen que ser cuidadosos, por ejemplo, que un contendiente no esté sentado y el otro de pie, por ejemplo, el rico sentado y el pobre de pie, no, cosas así. Usted siéntese del otro, usted parece. No. Ahora, como yo dije muchas veces, no soy abogado, entonces yo no puedo decir cómo es la ley de cada país, y menos ni de mi país ni de otros países. Pero imagino, es solamente una intuición y no más que esto, que en las leyes de todos los países pasa algo similar. Un juez, cuando recibe a los contendientes, no puede honrar a uno por sobre el otro, no debería honrar a ninguno de los dos. O mejor dicho, respetar a los dos, pero no honrar. Entonces, seguramente este tipo de ley está contemplado también en los códigos civiles, penales, procesales, etcétera, no soy abogado, de los diferentes países, de cómo un juez lidia con sus contendientes. Quiere decir, con los contendientes en un caso. Ahora, el libro Mitzvot Hashem trae un párrafo interesante, a pesar de que termina diciendo esto, hay que analizarlo todavía, no tiene claro cuál sería la ley, pero es interesante porque él dice que en los juicios del pueblo de Israel, los contendientes deben estar de pie. El juez está sentado, los contendientes de pie. Ahora bien, paréntesis, para entender un poco de lo que está hablando. Hay muchas instancias, y de la misma manera que la justicia local, digamos, de Argentina, donde yo vivo, o de cualquier otro país, así como hay diferentes instancias en las cuales los contendientes pueden resolver un determinado caso, por ejemplo, si una instancia, antes de que vaya a juicio, pueden ir a una mediación, y con un abogado, y con, ok, mediadores, etc. De la misma manera existe en el pueblo de Israel. Para que un caso llegue en la práctica a un grupo de jueces, se pasa primero por una serie de pasos intermedios, valga la redundancia, antes de llegar realmente a lo que se llama en el lenguaje nuestro Din Toira, un juicio de Toira. Se intenta hablar, se intenta arreglar las cosas, se intenta, bueno, pagarle menos y que ya está, y se intenta siempre arreglar. Ahora bien, cuando en la práctica no hubo nada que arreglar, no hubo nada que hacer, y se llegó a un juicio de Toira, se llegó a un Din Toira, en el momento de ese Din Toira, los contendientes deben estar de pie y el juez está sentado, o los jueces en realidad están sentados. Ahora bien, ¿por qué dice esto? Porque está escrito Ya'amdu shenei anashim, tienen que ponerse de pie aquellas dos personas que tienen un juicio frente al juez y resolverlo. Hay que analizar si esto se aplica a Bnei Noyaj o no. Antes de seguir adelante con el texto que estamos viendo, cabe aclarar, ya mencioné muchísimas veces, Dina de Malchusa Dina, y esto lo voy a seguir mencionando en la clase de hoy también más adelante. La justicia de un país es justicia, en cuyo caso uno no puede ir al juez, si tiene un caso determinado en la justicia local, llámese en este caso Argentina, yo vivo en Argentina, no podés ir a un juez y decirle, bueno, pero la Toira dice que este tiene que estar sentado, el otro tiene que estar parado. No, la Toira te dice que tenés que respetar la ley de tu país. Entonces tenés que seguir las leyes que imponga la justicia local, sin lugar a dudas, incluso si no es exactamente igual como la ley que impone la Toira. Pero esa es la justicia local y eso es lo que tenés que seguir. Ahora, si va en contra de lo que dice la Toira, el juez te va a decir, bueno, usted tiene que matar a... No, no, ¿cómo matar? Sí, dice el juez. La justicia argentina indica que usted debe matar. No, no lo vamos a hacer. Ey, pero Dina de Majusa Dina, la ley del país es ley. Sí, pero cuando no va en contra de la Toira. En contra de la Toira significa que no te hace transgredir la Toira. Ahora, si un contendiente tiene que estar de pie, no tiene que estar de pie, y el juez exige que esté sentado... No sé, estoy inventando porque no soy abogado. Ok, sentate. No, pero la Toira dice... No, no, no. Sentate, este es el sistema de juicio... Perdón, el sistema de justicia que establece el país. Eso no es una transgresión de la Toira. Bien, entonces, los contendientes de acuerdo a las leyes de la Toira, si fuese un juicio de Toira, de un juez, incluso no judío, para no judíos, es un caso entre no judíos, y van a un juez no judío y el juez intenta resolver el caso, tienen que estar de pie o sentados, todo de acuerdo a las leyes de la Toira. No es que estamos haciendo un país paralelo. ¡Oh! Existe el país soberano Argentina con un sistema de justicia, todo un poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Un poder judicial con todas sus leyes. Y viene este rabino loco y dice que hay un país paralelo con sus leyes paralelas. No, no, no. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. En el caso puntual en que dos contendientes se pusieron en autoridad por sobre ellos, decidieron, como dijimos anteriormente, del Sefer HaJinuch respecto de las mujeres, y decidieron que iban a cumplir con una determinada ley, como ellos les digan, como esta persona les diga, ¿ok? Entonces no necesitan ni un abogado, ni el sistema judicial, etcétera, etcétera. No, pueden hacer lo que esta persona les diga. En ese caso, ¿tienen que estar sentados o no? Esta es la pregunta, frente al juez que ellos eligieron. ¿Tienen que estar sentados o no? Entonces dice nuestro texto, podríamos decir que solamente se aplica al pueblo de Israel. Porque en el pueblo de Israel está escrito en el Salmo 82 que Dios se encuentra en la congregación del Señor, o sea, en la congregación de los jueces. Y por otro lado, podríamos decir, perdón, esto te indicaría, perdón, que los contendientes tienen que estar parados en el caso del pueblo de Israel, por cuanto está Dios ahí. Pero también podemos decir que no importa la lógica, si Dios está entre los jueces o no, esto es una forma de explicar las cosas. Es un decreto de la Torá que tiene que estar de pie. No porque Dios está, eso es como darle una lógica a los preceptos. Y sabemos que no podemos prestarle esa atención, no, darle esa importancia a la lógica de cada precepto, porque lo que importa es lo que dice la Torá, no la lógica que nosotros entendamos o no entendamos del precepto. Entonces, de acuerdo a la lógica, sonaría que el hecho de que tengan que estar parados los contendientes aplica solamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque porque Dios está entre los jueces del pueblo de Israel. Pero si dejamos de lado esa lógica, la Torá dice que tiene que estar de pie. Amdush, así dice el versículo. Entonces, en ese caso, incluso entre no judíos, tendrían que estar de pie frente al juez. Y más aún, dice nuestro texto, yo encontré en Minhas Chinuch, que opina un comentario de Sefer HaChinuch, un comentario al libro de la educación, que lo opina, que ahí dice que es un decreto de la Torá el hecho de que tengan que estar los contendientes de pie frente al juez que ellos eligieron o el juez que la Torá instauró. En ese caso, entonces, no judíos también tendrían que cumplir con esto. Pero esto hay que seguir analizándolo. Él mismo no lo tiene claro. Dicho todo esto, lo importante aquí es que un juicio entre no judíos con un juez no judío, y no estoy hablando del sistema judicial de un país determinado, ahí hay que seguir las reglas de ese país, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero si las personas eligieron un juez y están haciendo un din toire y un juicio acuerdo a la toire, incluso, de acuerdo a la toire, perdón, incluso si el juez no es judío, porque ellos lo eligieron, ¿tendría que estar de pie aparentemente? No sé, parece que sí, parece que no, no está claro. Pero sin lugar a dudas, el juez no puede favorecer a uno de los contendientes por sobre el otro. Bien. Mitzvah número 235 es la mitzvah de juzgar con justicia. Como dice la Torá, Betzedek tishpoit amisajo, con justicia juzga a tu pueblo. Y la explicación que nuestros sabios dieron sobre este precepto es que los jueces tienen que igualar en forma plena y completa, o sea, con justicia. Por supuesto que un juez tiene que juzgar con justicia, si no, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? No. Entonces, ¿qué viene la Toira a agregarte que el juez juzgue con justicia? La Toira viene a decirte que los jueces tienen que igualar por completo el tratamiento que le dan a todos los contendientes en el caso. Y dijeron nuestros sabios, por ejemplo, que el juez no permita que uno de los contendientes hable todo lo que necesita, y el otro le dice, dale, dale, en resumen, estoy aburrido ya, estoy cansado, estoy apurado. A este le diste todo el tiempo para hablar y a mí no. Eso no es justo. Este es el concepto de la justicia de la cual estamos hablando acá. Y también enseñaron nuestros sabios en el Talmud qué significa juzgar con justicia. Que uno no esté de pie y el otro sentado, que uno no hable todo lo que necesita y el otro le piden que hable en resumen, más corto. Y está incluido dentro de este precepto que toda persona sabia en las leyes de la Torá y recta en sus caminos tiene una obligación de juzgar, de ser juez de leyes de la Torá, si es que tiene capacidad para hacerlo y poder, etcétera. Incluso un individuo solo puede juzgar Dina y Toira, las leyes de la Toira, como dijeron nuestros sabios, que uno puede juzgar, un individuo solo, quiero decir, puede juzgar, como está escrito, Betzedek tishpoit amisajo. Tú, es decir, en singular, juzgas con justicia, que dice que uno solo también puede juzgar un caso. Y nuestros sabios advirtieron, no seas, o sea, no salgas corriendo a ser juez único. ¿Por qué? Porque Hay uno solo que es el juez único que está ahí arriba, por así decir. Él es el juez único por excelencia. Pero si vamos a la ley propiamente dicha, ¿puede o no puede juzgar un juez único? La respuesta es sí. Y más aún, incluido dentro de este precepto, es que cada persona tiene que juzgar. Estas palabras son muy importantes. Presten atención. Cada persona debe juzgar a sus prójimos en forma meritoria. Y solamente juzga lo que los demás hacen para el bien, o sea, en forma positiva. Ves a alguien haciendo algo, no digas, ay, qué bestia, qué bruto, mirá lo que es. Buscarle la vuelta para decir, o ese sesgo de positividad, no, pero debe ser algo bueno lo que está haciendo por tal o cual razón. Esta es la explicación del precepto. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Es que en la práctica, acá también hay que prestar atención, este por qué, lo vamos a ver ahora, esta raíz, se aplica también al precepto anterior. 234 y ahora viene el 235, tiene el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? Esta mitzvah es obvia, dice el texto. Porque cuando un juez iguala el tratamiento de sus contendientes, independientemente de quiénes sean, etc., entonces se asienta el mundo. El mundo funciona. Y esto lo expresamos en montones y montones de clases. El versículo de Yahya, lo hizo y verá, le lleve Zitzara. Dios no creó el mundo para estar desordenado y desolado, sino para estar asentado. Y este precepto, esta idea de que un juez trate a todos los contendientes de la misma manera, es parte del asentamiento del mundo, es parte de que el mundo funcione como corresponde, ética y moral básica. Y si un juez va a honrar a uno de los contendientes por sobre el otro, entonces el otro va a tener miedo del caso, de decir todo lo que tiene que decir, y automáticamente el juicio, o sea, el veredicto, va a salir torcido, porque este habla todo lo que necesita, el otro tiene miedo de hablar, y es un desastre. No dijo lo que tenía que decir, y el juez termina dando un veredicto torcido, incorrecto, simplemente porque este tipo tenía miedo de hablar. El juez le sonreía a uno, ¿usted cómo le va tanto tiempo? Cuénteme todo lo que pasa, este tipo habla, habla. Y cuando llega el caso, el tiempo del otro, dice el juez, ¿y usted? ¿Por qué me molesta? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Qué va a decir el pobre tipo? Mirás cómo el juez lo trata al otro y dice, bueno, ok, ya está, el caso perdido. Antes de hablar ya perdí el caso. Mirá cómo lo trató el juez al otro y cómo me trata a mí. Obviamente esto no es juez justo. No es una justicia justa, valga la redundancia. Y en aquello que mencionamos, continúa el Sefer Ahinuj, aquello que mencionamos, que es un precepto para un jajam, un sabio, en palabras de Toira, o sea, en asuntos de la Toira, y es un tipo recto, es un precepto, es una mitzvah, juzgar a casos en los cuales hay personas discutiendo con problemáticas, etc. Esto es parte de esta mitzvah. De la misma manera, hay una utilidad aquí, una importancia. Una persona que es sabia y recta va a juzgar en forma verdadera. Din Emes, un caso, lo va a juzgar con un veredicto, perdón, verdadero. Y si sabe y no quiere juzgar, entonces, que juzguen el caso otras personas que no son tan sabios, pero van a terminar torciendo el juicio, el veredicto, de alguna manera, incluso sin darse cuenta, no por ser mala gente, pero porque no saben. Este tipo sabe, pero no se quiere involucrar. Él diría un veredicto verdadero. Estos tipos no saben, pero bueno, hacen lo mejor que pueden y su veredicto no es tan correcto como el otro. También aquello de que dijimos que cada persona tiene que juzgar para mérito está dentro de este precepto. No sé por qué repite toda la idea, pero bueno, así es el texto que estamos estudiando. Y esto, acá viene el punto novedoso, digamos, de este párrafo. Esto trae paz y hermandad entre las personas. Porque juzgas al otro para bien, lo buscas. Ah, mira qué malo que es, mira qué porquería que hizo, etc. Surge entonces que la intención principal de este precepto, de juzgar con justicia, es para ayudar al asentamiento de las personas con rectitud y para poner paz entre las personas y sacar todo tipo de sospechas entre uno y el otro, porque este tipo piensa que el otro lo robó, el otro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, el precepto de juzgar con justicia. Vamos al libro Mitzvah Hashem. Juzgar con justicia, esto se aplica a Bnei Noach. Todo lo que estudiamos se aplica a Bnei Noach, sin lugar a dudas. Por cuanto es parte de los preceptos de Dayanim, de los jueces, y por supuesto, Bnei Noach necesitan jueces, es uno de los preceptos, Dinim, justamente. Esto es parte de la definición de ese precepto de Dinim, juzgar con justicia. Solo que hay que analizar un poquitito, dice nuestro texto, porque el versículo dice, Betzedek tishpoit ami, sejo, con justicia juzgarás, o debes juzgar a tu pueblo. Donde la Torah dice tu pueblo, se refiere al pueblo de Israel. Porque siempre decimos que tu pueblo se refiere a aquellos que son iguales que tú en Torah y Mitzvot. Y quiere decir que tienen la misma obligación que uno mismo. Entonces, hay que analizar un poquitito más. En el Sefer HaJinuj, dice nuestro texto, escribió que esto incluye que un jajam, un sabio entre los Bnei Noach, perdón, un sabio en las leyes de la Torah y una persona recta en sus caminos, tiene una mitzvah de juzgar. Esto se aplica con seguridad, dice nuestro libro Mitzvah Hashem, a Bnei Noach también. Si tenés la capacidad, tenés que ocuparte de hacerlo. El Rebbe mencionaba montones de situaciones. El hecho de que uno tiene la posibilidad de hacer algo, esto mismo prueba que estás obligado a hacerlo. Porque si no, Dios, ¿para qué te dio esa capacidad? Lo estás desperdiciando. Ya escribí anteriormente que en el caso de Bnei Noach, toda persona tiene que juzgar a aquellos que transgreden los siete preceptos de ellos. Y como escribió el Rambam Maimónides en las leyes de reyes, por lo tanto, o sea, ¿qué escribió Rambam? Por cuanto en Parshas Vaishlach, las personas de Shechem, del pueblo de Shechem, no juzgaron al individuo llamado Shechem, que secuestró y violó a Dina, la hija de Jacob. Es una historia que no voy a contar toda la historia ahora. Me apoyo en que conocen Parshas Vaishlach, y si no, vayan a estudiar Parshas Vaishlach en la Torah, en el libro de Bereishis. Lo que importa ahora es que el Rambam escribe por qué los hijos de Jacob, Shimon y Levi, mataron a toda la ciudad de Shechem, cuando en realidad el que pecó fue Shechem. De vuelta, la ciudad se llamaba igual que el príncipe, así era el príncipe. El rey era Hamor y el príncipe era Shechem. Entonces, por eso confuso la ciudad de Shechem y el príncipe Shechem. Se llamaban igual. Ok, la cuestión es que Shimon y Levi matan a todos los hombres de la ciudad. ¿Por qué? Porque el que pecó fue Shechem. Y la pregunta es, hey, ¿hay uno que peca y todos mueren por causa de este tipo? El Rambam escribe, ellos no lo juzgaron a Shechem porque violó, porque secuestró y violó. Y esto en Rashi explica también, en el momento en que esto ocurrió, los no judíos habían aceptado sobre ellos no hacer sufrir a las chicas vírgenes. Y este la secuestró y la violó. Estuvo mal, de acuerdo a las leyes que ellos mismos se autoimpusieron. Siendo así, al no haberlos juzgado, hay que matarlos. ¿Por qué? Porque no cumplieron la misión de Dinim. No cumplieron esto de no hacer injusticias. Bien, esto es lo que escribe el Rambam. De acuerdo a esto, dice nuestro texto, volviendo a nuestro libro, ya expliqué que un no judío, Ben Noach, debe juzgar a los que transgreden el resto de los preceptos de Bnei Noach, los siete preceptos. Por eso, solamente para entrar en el texto, el Rambam escribe que las personas de Shechem tenían pena de muerte, por así decir. Tuvieron que morir, y eso fue lo que hicieron Shimon y Levi. Paréntesis, Rambam Nachmanides no está de acuerdo con esto, es otra cuestión, una discusión famosa entre Maimónides y Nachmanides respecto de qué pasó con las personas de Shechem. Nachmanides te va a decir, ellos igual tenían que morir por alguna otra cosa, idólatras o algo por el estilo, pero no porque no aplicaron justicia ahí. Quizás podríamos decir que también hay una ordenanza, un precepto general para la congregación. O sea, lo que está diciendo es, momentito, tenemos un individuo, X, poné el nombre que quieras, Pirulo. Pirulo tiene una obligación de cumplir la mitzvah de Tinim. La respuesta es sí. Toda persona tiene que aplicar justicia, de acuerdo a como la Torah indica, etcétera, los preceptos de siete preceptos universales, etcétera. Pero quizás, acá viene lo que está diciendo nuestro texto, también hay una mitzvah colectiva ¿Qué quiere decir mitzvah colectiva? Bueno, por ejemplo, la Argentina tiene un poder judicial, es una democracia que está dividida en poderes, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, ok, muy lindo. Pero hay un poder judicial. Esto significa que el país soberano tiene un sistema de justicia muy puntual, muy estructurado, con cortes, con abogados, con autoridades, con instancias, con revisaciones de juicios y veredictos. Un sistema extremadamente complejo y grande para impartir justicia a todo un país. Entonces, lo que está diciendo acá nuestro texto es, ese sistema es la forma de cumplir la mitzvah de Dinim. No está por fuera de la toira ese sistema. Ay, pero las leyes que impone el poder judicial de la Argentina no son las mismas leyes que la toira indica. Por supuesto que no. Puede ser que haya puntos en común, pero no es un sistema de leyes establecido de acuerdo a las leyes de la Torá. No importa, eso es lo que la Torá está esperando de los no judíos, que establezcan su sistema de leyes. No hay ningún problema con eso. Entonces, es una mitzvah para los individuos y es una mitzvah colectiva. Esto es lo que está diciendo nuestro texto. Esto incluye automáticamente que cualquier individuo debe esforzarse para tener un Beis Din, un juzgado. ¿Qué quiere decir? No que todo individuo en la faz de la tierra tiene que tener su propio juzgado. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, nosotros como sociedad, por ejemplo, los argentinos, que obviamente la mayoría de los argentinos no son judíos, okay, los no judíos en Argentina tienen que ocuparse de que haya un Beis Din. ¿Qué quiere decir un Beis Din? Un poder judicial. Y en la práctica, por cómo funciona este país, yo no sé cómo funcionan otros países, no puedo hablar del tema, pero por cómo funciona este país, el votante clásico argentino, al votar por un presidente, está votando y sosteniendo el sistema entero de la democracia, por ejemplo, en la Argentina. De vuelta, con su poder ejecutivo, con su poder judicial, con su poder legislativo. Y de hecho hay votaciones para el cambio de poder legislativo. Es más complejo, y acá no tengo la información exacta cómo funciona técnicamente hablando, pero es más complejo con el tema jueces, porque la población, por ejemplo, no votamos los jueces. Es otro sistema. De alguna manera son nombrados y el Congreso, a través del sistema del poder legislativo, termina poniendo jueces y el Consejo de la Magistratura, y qué sé yo, qué cosas tiene el país, perdón por mi ignorancia, para determinar quiénes son los jueces. Abogado, bueno, anda a estudiar a la universidad, Facultad de Abogacía, terminaste, aprobaste, tenés una matrícula, sos un abogado. Es relativamente sencillo, quiero decir, es un sistema, anda a estudiar y ya está. Obviamente tenés que aprobar. Pero lo que quiero decir es, no es difícil darse cuenta cómo te volvés parte de ese sistema. Anda a estudiar. Bueno, estudiar y aprobar. Y después la experiencia, etcétera, etcétera. Pero el juez, ¿cómo llega a su puesto? ¿Cómo entra en el sistema este? Y ni que hablar en las altas instancias de la justicia, las Cortes Supremas, etcétera. ¿Cómo llega el personaje este ahí? Bueno, tiene que tener experiencia, tiene que tener conocimiento, obviamente un título, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera llegó ahí. Yo, Tubia, no lo voté. Yo no fui como ciudadano de mi país, yo no fui a votar que este juez es el que nos juzgue. No, alguien lo puso ahí y yo no fui. Entonces, lo que él está diciendo acá, no quiero que se malinterprete, por eso doy tanta vuelta para que quede lo más claro posible como yo lo entiendo lo que nuestro texto plantea, todo individuo tiene que esforzarse para que exista un sistema judicial. Esto, en términos bien sencillos, a través de que vos votás, cada uno vota en su país, como corresponde, etcétera, está apoyando este sistema que luego el país va a decidir cómo pone a los jueces en sus puestos, etcétera. Pero es parte de nuestro deber cívico. Y es parte de la mitzvah de Dinim, no que yo tenga un juzgado. A ver, venga, muchachos, yo le voy a resolver los problemas. No. Es parte de la mitzvah de Dinim que cada uno de nosotros tenga ese input, ese aporte al sistema judicial de acuerdo a las leyes del país, según como el país establece que uno puede aportar a ese sistema judicial. Esto no quita, como dijimos anteriormente, el nombre de Sefer Hinuj, que cada persona que puede, efectivamente, sabio en las leyes de la Torah y anda en rectitud, y los demás le otorgan la autoridad, porque, por ejemplo, vas al rabino X, no importa quién, y le decís, rabino, resuelva nuestros problemas. Pero el rabino no es parte del sistema judicial del país. Supongamos que no es abogado, supongamos que no es juez, etc. No es parte del sistema judicial. ¿Cómo te va a ayudar? No puede emitir un veredicto por fuera del sistema judicial de un país. ¿Quién sos? No tenés saber, está prohibido hacer una cosa así. A menos que los contendientes digan que nosotros vamos a hacer lo que esta persona diga. Después no te puedes quejar. El rabino dijo que vos le tenés que pagar a este 100 pesos. ¡Hey, rabino! ¡Esto no me gusta! Oh, bueno, ok. Yo no puedo hacer más nada por vos. Anda, un abogado, hace un juicio y que te ayude a resolver el problema. Yo no te puedo ayudar. Yo veo el caso, escuché lo que dice cada uno. Esto es lo que me parece a mí. No, no me gusta. Y claro que no te gusta, porque sos culpable. Tienes que pagar. Claro que no te gusta. Y al otro que tiene que recibir, le encantó lo que dijo el rabino. Y bueno, hasta aquí es mi autoridad. El rabino no puede sacar un palo y decir, o le pagás, o te voy a pegar. No. Fíjate, continuando con el texto. Fíjate, perdón que lo hice tan largo, pero creo que es importante que quede claro, porque si no la gente va a entender cualquier cosa, que tiene que establecer casas de juicio. No dije eso. No. Fíjate en el comentario de Yefe Toyal, es un clásico comentario al Midrash, que ahí él opina que todo Ben Noyaj puede hacer un din, puede juzgar justamente. Esta es la opinión de este comentario. Y en otro libro dice que en Toisves, en tal lugar, dice que si no hay un juicio establecido por un Beis Din, un juzgado, entonces un individuo no puede establecer la pena de muerte. En el caso en que se aplicaba, hoy en día no se aplica, etc. Pero el comentario de Toisvois, Tosafot, no importa, en el Talmud, tiene dudas de si un juez solo puede efectivamente... perdón, no de Toisvois. El otro libro, Macne. El Macne cita al Toisvois, no importa. Macne cita al Toisvois. Toisvois dice que todo caso en que no se fue a un Beis Din, a un juzgado, no se puede aplicar pena de muerte. Y el Macne dice, yo tengo dudas de si un juez solo, aunque sea experto, podría aplicar la pena de muerte o no. Tengo dudas. Y otro libro trae de Rashi, que suena que un juez único puede efectivamente establecer un caso de pena de muerte y aplicar la pena de muerte. Pero todo esto es teórico. Como ya dije mil veces y no me voy a cansar de decirlo. Cada país es soberano y tiene su justicia y su forma de aplicar esa justicia. Uno no puede ir, no podemos ir por encima de la justicia local. No, es un error. Punto. Escribió también el Sefer Hinuj, esto lo estudiamos, que dentro de esta mitzvah está que uno debe juzgar en forma positiva a los demás y quitarse de encima todo tipo de sospechas sobre los otros. Y también Bnei Noyaj están obligados en esto, porque esto es el objetivo de Yishuv Olam, de un mundo asentado. Es decir, que no haya peleas, que no haya riñas entre las personas, sino que paz y hermandad y bienestar entre las personas. Entonces, este concepto de juzgar positivamente a los demás es un derivado del asentamiento del mundo. Yishuv Olam. Y es una mitzvah buscar la paz. Esto fue dicho en montones de lugares en la Torah y se aplica a los judíos también. Y fíjate en el Sefer Hinuj, que también escribió que dentro de este precepto se incluye, que los jueces tienen que igualar a los contendientes. Y si uno está vestido con unas ropas caras, el segundo está vestido con ropas baratas, le decimos, no, vístanse igual, así no hay ninguna diferencia entre ustedes. Y escribió el Sefer Ajinuj, que nunca vimos un juzgado que efectivamente haga una cosa así. Y es algo sorprendente. Sea como fuere, este asunto de que las ropas sean todas iguales y que el rico tiene que vestir al pobre con la misma ropa para ser juzgado en el mismo sentido, por así decir, esto no fue dicho para Bnei Noyaj. Y el resto de los detalles que trae el Sefer Ajinuj, como quién viene primero, qué juicio viene primero, qué caso viene primero, etc. Esto solamente está dicho respecto del pueblo de Israel, y así escribe el Minhas Jinuj también. O sea que el punto clave aquí es juzgar con justicia, que toda persona tiene capacidad de juzgar, juzgue y juzga favorablemente a los demás. Mitzvah número 236. No, esto ya lo hablamos en montones de clases, no hacer chismerío de uno al otro, rumores y esto, y mirá lo que hizo este, mirá lo que hizo el otro. Dios, la Torá nos impide hacer chusmerío. Como está escrito, lo dice Lech Rojil, no vayas de uno a otro contándole lo que hizo este y lo que hizo el otro. Y el asunto es que si uno escuchó algo malo del otro, no vayas a un tercero a contárselo. Mirá lo que hizo este, mirá lo que hizo el otro, sino que, a menos que, perdón, tu intención sea quitar daño de otro, o sea, no generar daños, o que se salve de algún problema, o sacar peleas. Y dijeron nuestros sabios, claramente, ¿qué significa la palabra rojil, que dice la toira? Es una palabra rara en este sentido. Raj, no seas suave para este y duro para el otro. Otra explicación, ser como un roigel. Roigel son los que vendían perfumes. Entonces iban de una ciudad a otra ciudad, llevando su carreta con perfumes, y llevaban los rumores. Oh, no sabés lo que escuché en la otra ciudad, hablaron de vos, y dijeron del otro y del otro, y va de uno al otro hablando y hablando y hablando, y en eso vendía sus productos, por así decir. Por eso lo llama de esa manera la toira, rojil, que va de un lugar a otro. Rashi dice también tiene que ver con regel, con la pierna. Uno iba de uno al otro con sus piernas, contándole lo que hizo esto, contándole lo que hizo el otro, y así sucesivamente. Esto está prohibido. La raíz de este precepto es porque Dios desea el beneficio de sus criaturas que Él creó y nos mandó en esto para que haya paz entre las personas. Y, por el contrario, todos estos chismeríos, rumoreos, etcétera, generan peleas entre las personas. Ahora, el Sefer Ajinuj tiene un texto relativamente largo respecto de este precepto. No lo voy a leer, vamos a tardar un montón de tiempo, porque son todos detalles que no necesariamente se aplican a Bnei Noyaj. El punto es que este precepto sí se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, para hombres y para mujeres. Está prohibido. Vamos al Mitzvah Hashem, Mitzvah número 236. No contar cosas que uno escuchó de aquellos que hablan sobre un tercero. Escuché que dijeron sobre vos esto. ¿Querés saber la última noticia de tal o cual? Lo que pasó, impresionante, no vas a verlo. Lo que escuché de tal persona. No quiero escuchar. Pero es impresionante. No quiero escuchar. No me interesa. Pero este es el precepto, justamente. La palabra rojil, de vuelta, como dice Sefer Ajinuj, tiene que ver con la palabra raj. Raj significa suave. No seas suave con uno y duro con el otro. Y otra explicación, como vimos, no seas el perfumero, entre comillas, que iba de un lado a otro llevando no solamente perfumes, sino todo tipo de chismes. Junto con este precepto está la prohibición del Lashon Hara, de mala lengua, que es algo grave. Y también está la prohibición de delatar a otros. Y el Sefer Ajinuj trajo un montón de leyes, como yo les dije, es un texto relativamente largo, respecto de aquellos que delatan. Ahora bien, hay que analizar si todo esto se aplica a Bnei Noyaj o no. Aparentemente suena que esto solamente se aplica al pueblo de Israel, porque está escrito Be'amjo, lo hizo Lech Rajil, Be'amjo, no vayas con chismeríos en tu pueblo. Ah, ok, se aplica solamente a tu pueblo, a los judíos. Sin embargo, de acuerdo a lo que escribió Nachmanides, Ramban, que dentro del mitzvá de Dinim, leyes, que los no judíos también tienen, dentro de esa mitzvá está esforzarse por la paz de la sociedad y este tipo de cuestiones. Entonces, la prohibición de Lashon Hara, mala lengua, chismerío, está incluida dentro de este concepto de que haya paz en la sociedad. Porque en la mayoría de los casos generan discusiones, problemáticas, y esto anula el asentamiento del mundo, esto anula una sociedad y anula la paz social. Y también es algo lógico. Se trajo dos ideas. Punto número uno, de acuerdo a la perspectiva del Ramban, destruye una sociedad. Y todo lo que destruye a la sociedad, Bnei Noach lo tienen prohibido. Y por otro lado, es algo lógico. ¿Qué tenés que andar contando las cosas de los demás? Por lo tanto, me parece a mí, dice nuestro texto, que Bnei Noach también están obligados en este asunto. Tienen la misma prohibición de Lashon Hara, porque al fin y al cabo tiene que ver con Yishuva Oilom, asentar el mundo. Vamos a la mitzvah número 137, en el Sefer HaJinuch, que no es otro versículo, Lo Isamoy del Dam Reyejo. No, la traducción literal es: no te pares sobre la sangre de tus prójimos. Dios nos manda a no evitar salvar un alma del pueblo de Israel, así está escrito en Sefer HaJinuch, vamos a ir paso a paso, paciencia, no evitar salvar el alma de un judío cuando vemos que está en peligro de muerte o de una pérdida terrible y nosotros tenemos la capacidad de salvarlo de alguna manera. Como está escrito, lo llamamos del Dan Reyajo, no te pares sobre la sangre de tu prójimo. Y dijeron nuestros sabios, ¿cómo sabemos que aquel que ve que el otro se está hundiendo en el río o que se lo está llevando un animal o vienen ladrones sobre él, que uno tiene una obligación de salvarlo, como está escrito, lo hizo Moisés del Dan Reyajo, no te pares sobre la sangre de tu prójimo? Y no solamente salvarlo, uno mismo estás obligado, sino incluso esforzarse para contratar a alguien que vaya a salvarlo. Y también dentro de este precepto está: no evites testificar en favor de otra persona porque le estás haciendo perder su dinero. O sea, te llaman para ser testigo en un caso en el cual podrías ayudar a alguien al que vas a testificar para que no pierda su dinero frente al contendiente. Y vos decís, no voy a testificar. Lo estás arruinando. Como dicen estos sabios, ¿cómo sabemos que si vos conocés un testimonio, que no tenés permiso de hacer silencio sobre ese testimonio? Como está escrito, lo llamamos del Dabre Yajo. El mismo versículo, dicen nuestros sabios. La raíz de este precepto es conocido, porque así como uno salva a su prójimo, también tu prójimo te va a salvar a vos. Y el mundo se asienta. Yishuva Oilam, el mismo versículo. El mundo asentado. Y Dios desea que el mundo esté asentado, como dice Ishaya, Leshev Yitzhara, Dios creó el mundo para estar asentado. Esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres. Vamos a el libro Mitzvah Hashem, 237. Tenemos que salvar al alma de un judío cuando vemos que está en peligro. Fíjate en Minhas Chinuch, que él escribió que esta prohibición, o sea, de no evitar salvar, no se aplica a Bnei Noach. Y me parece que aprendió esto, porque el versículo dice, Rey Ejo, ¿por qué dice el Minhas Chinuch? Es un comentario al Sefer HaJinuch, al libro de educación. ¿Por qué dice el Minhas Chinuch que esta prohibición no se aplica a Bnei Noach? O sea, según el Minhas Chinuch, si un no judío ve a otro que se está hundiendo en el río, no sé qué se hunda. Obviamente en un caso que lo podría salvar, si no sabes nadar, te vas a tirar al río, se van a morir los dos. ¿Qué ganaste? Entonces, si vos lo podrías salvar, según el Minhas Chinuch, más sí, que se muera, qué sé yo. No tengo obligación de salvarlo. Sin embargo, me parece a mí, dice nuestro texto, que Bnei Noach también están obligados en este precepto de no pararse, entre comillas, sobre la sangre de sus prójimos. ¿Por qué? En caso de que los pueden salvar, por supuesto, como ya expliqué. ¿Por qué? Porque dijimos en el Sefer HaJinuch, lo acabamos de leer, que la raíz de este precepto es Yishuv Olam, que el mundo esté asentado. Como está escrito en Ishaya, le lleves y etzara, que Dios creó el mundo para estar asentado. Y Bnei Noach también están obligados a esto. ¿Cuándo es que el mundo está asentado? Cuando cumplen sus siete preceptos de Bnei Noach. E incluso contratar a alguien para que salvara a otro. Entonces, con seguridad, se aplica también a Bnei Noach. Fíjense cómo él está discutiendo con otro comentario. Él dice, primero que nada, el otro comentario dice que esto no se aplica a Bnei Noach. ¿Por qué? Porque el versículo dice tu prójimo. Bnei Noach no es tu prójimo, o un judío es un prójimo del otro judío. Pero, dice nuestro texto, a mí me parece que no es así. ¿Por qué? Porque esto es algo lógico que tiene que ver con Yishuva Olam, con un mundo asentado. Yo te salvo a vos, me salvas a mí. Hoy por mí, mañana por ti, como dice el dicho, qué sé yo. Para terminar con el texto, también el Sefer HaJinuch dice que este precepto de no pararse sobre la sangre del otro incluye no retener un testimonio para no hacer perder al otro el dinero, como está escrito por nuestros sabios, etcétera, como ya lo leímos del Sefer HaJinuch. Y también, dicen nuestros sabios, ¿cómo sabes que si ves que una persona está persiguiendo a otra para matarla, tenés una obligación de salvarlo a la víctima, al que está siendo perseguido, incluso con la vida del victimario? ¿Cómo sabes? Lo hicimos del Dabreja, el mismo versículo. Y quizás todos podemos, perdón, tenemos que analizar, me salté una línea, tenemos que analizar si esto se aplica también a Bnei Noach, porque quizás son detalles justamente de no asesinar. O sea, el salvar a otro que lo van a matar, incluso con la vida del presunto asesino, del posible asesino, es un derivado de no matar. Porque está salvando a alguien. Y Bnei Noach están obligados a esto. Pero Minhas Jinuch escribió en forma clara y sencilla que Bnei Noach no están obligados en este precepto y no está obligado un no judío a salvar a otro no judío. Pero esto hay que seguir analizándolo. Él ya nos dijo que él no está de acuerdo, pero no quiere tampoco ir por encima, por así decir, de lo que plantea el Minhas Jinuch. Vamos a parar acá. Muchísimas gracias por el apoyo. Para Jacqueline, que sea con Braja, con Atzlaja, para Oscar Martínez, para Yesenia Zárate, para Elisa Menjivar, muchísimas gracias. De vuelta, que sea para bendición, para éxitos en todos los asuntos materiales y espirituales. Adriana pregunta, aunque no sé para bien lo que está haciendo la otra persona, aunque no sea para bien, debe ser. Siempre tenés que juzgar para bien, sí. Aunque no sea para bien. Pregunta Elisa, ¿qué debemos hacer cuando estamos bien viviendo el favoritismo dentro de nuestro empleo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hablar o cómo debemos actuar? Ok, momentito. Estábamos hablando anteriormente de un juzgado. En el caso de un juzgado, el juez tiene una obligación de no mostrar favoritismo, pero en un empleo, el empleador tiene derecho de mostrar favoritismo. ¿Por qué no? Aunque a uno le suene horrible, y ya sé que es desagradable, pero en la práctica, el tipo decide quién trabaja y quién no trabaja y con qué. Él hace lo que quiere. ¿Por qué no puede mostrar favoritismo? No es un juez. Ya sé que no es lindo lo que dije, pero es una realidad. No hay un juzgado ahí. ¿Qué hacer respecto de esto? Ahora bien, es otro tema. Yo opino que si hay suficiente confianza con el empleador, lo ideal es hablar con el empleador. Mira, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Por qué veo favoritismo en tal situación? Esa es mi humilde opinión. Pero hay veces que no es posible esto que estoy diciendo, porque el favoritismo viene porque es un pariente, porque anda a saber si hay otras cosas ahí que le está dando uno al otro, como la secretaria con el jefe, anda a saber qué pasa. Andás a ver, de vuelta. No quiero entrar en detalles, espero, Elisa, sos una persona sabia, entonces vas a entender lo que estoy tratando de decir. Cuando se puede, vale la pena preguntar. Y cuando no se puede, no queda otra que aguantársela. Adriano, mi marido reportó en su trabajo favoritismo y le fue peor. Correcto. ¿Se debe decir cuando te están afectando? No. Por eso lo que acabo de explicar. Muy bien, Adriano. Es lo que acabo de explicar. Ya. Yeah. Muy bien, gente. Dios mediante, en la semana continuamos con las clases. Shavua Tov, buena semana. Hoidesh Tov, buen mes. Nos estamos viendo.